Saludos cordiales a todos los que os unís a nosotros en estas charlas que estamos teniendo alrededor de la conferencia de desarrolladores de Apple. Ayer tuvimos un día intenso con la keynote en directo que estuvimos comentando también aquí en FacMac y que ya podéis escuchar el audio dentro de como un episodio más del podcast, aunque eso sí es larguito. Y hoy venimos a profundizar más en lo que se presentó ayer y a aprender nuevas cosas, como siempre, en nuestras mentes inquietas no nos quedamos con lo que nos dicen, sino que queremos ir directamente a la fuente. Hoy nos acompaña para hablar con nosotros, para charlar, Javier Menéndez, que le conoceréis porque está haciendo una colección de vídeos sobre un entorno de desarrollo que se llama Soyo, que estamos publicando semana tras semana en FacMac. Él es ingeniero de Soyo, es decir, trabaja en el desarrollo de este entorno de software y es un entorno de programación extremadamente versátil que desde ese mismo entorno puedes desarrollar para distintas plataformas creando aplicaciones nativas para cada una de ellas. Yo hasta ahí es hasta donde llego, creo que es mejor saludarle y que él nos lo cuente mejor y más clarito. Además me acompaña hoy Juan, como siempre, compañero de aventuras en estas charlas. Así que os saludo a los dos, Javier, Juan, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí vamos, tirando del carro como todos los días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros a aprender cosas interesantes otra vez.
Javier, cuéntanos, tú que viste ayer la keynote de introducción a la conferencia de desarrolladores, porque también hay que decir que lo importante de la conferencia de desarrolladores no es la keynote, sino toda la semana que viene después de talleres y de reuniones con los ingenieros. Pero, ¿qué te pareció, qué opinión te merece lo que presentó ayer Apple en todas sus plataformas?
Pues mira, desde el punto de vista de un usuario como cualquier otro, pues vi lo que quizá hemos ido viendo desde los últimos años, que son pequeñas mejoras incrementales sobre lo que ya teníamos, pero que en suma, en su conjunto, pues se puede ver como un buen resultado, ¿no? Especialmente una de las cosas que más me llamó la atención y por la que siento más curiosidad es la característica de Universal Control, que a mí personalmente me hace padre, ¿no? Ese hecho de poder compartir un teclado, un dispositivo apuntador entre todos mis dispositivos me va a limpiar muy mucho la mesa de trabajo, eso te lo puedo garantizar. Uh-huh. Luego, desde el punto de vista del desarrollo o como desarrollador, pues está claro que tanto la nueva versión de Xcode 13 pues incluye una buena cantidad de mejoras, como no puede ser de otra manera, así como unos frameworks, unas nuevas APIs que son sumamente interesantes, y quizá alguna de ellas, las que más me gustaría destacar, es la de SharePlay, que es la que va a permitir a todos los desarrolladores integrar en sus aplicaciones la capacidad de que puedan aparecer o compartirse en FaceTime y de este modo ser utilizada por usuarios que estén realizando videoconferencia, grupos de usuarios, y supone un buen punto de entrada para descubrir nuevos mercados. También es significativo los cambios introducidos, por ejemplo, en el App Store, encaminados a personalizar aún más cómo aparecen tus aplicaciones, tanto desde el aspecto gráfico, y personalizarlos en función del mercado o incluso en función del usuario. Y otro hecho interesante que me gustaría destacar, por ejemplo, también es la nueva característica de In-App Events, que te permite personalizar o lanzar, por así decirlo, bueno, pues destellos o recursos específicos en función de fechas determinadas o que se produzca un evento determinado, entendiendo evento como, pues, yo qué sé, un hecho como Navidades o Semana Santa,
o el aniversario,
concierto, un nuevo concierto, aniversario, como lo quieras llamar. Uh-huh. También tenía por aquí apuntadas otras cositas que pueden ser también interesantes, como son la llegada por fin de AirPlay a Mac, en la nueva versión del sistema operativo en Monterrey, ¿no? Que,
o sea, como
muchos echábamos de menos, decir,
como receptor, no como emisor.
Receptor. Y por supuesto, una cosa que yo creo que todos habrán dado un salto de alegría es el hecho de haber visto que por primera vez, señores, vamos a poder desarrollar aplicaciones para iOS desde un dispositivo iOS que no sea un Mac. Esto es, un iPad. Lo que me gustaría saber a mí es si va a ser posible hacerlo desde cualquier iPad o solo los iPad basados en procesador M1. Y además, no tenemos que olvidar que probablemente esa nueva capacidad de crear aplicaciones para ello desde un iPad puede que esté bastante, bastante ligada a otra de las grandes novedades que presentó Apple ayer, y no es otra, sino tachán, tachán, Xcode Cloud, cuyos precios aún están por determinar y van a ligar al usuario a que si quiere desarrollar para iOS sobre un dispositivo iOS, pues utilice evidentemente ese servicio. Porque, por ejemplo, a mí lo que me chirrió un poco ayer es que esto que comentaron de que por fin llegaba el CI, ¿no?, al desarrollo de aplicaciones, pues tampoco es cierto. Es algo que tú podías venir haciendo en todo momento utilizando tu propio servidor basado en Mac para hacer lo que es la integración de aplicaciones. Lo
¿Qué
que pasa
es
es que ahora
CI? Para que todos nuestros oyentes.
Es la integración continua de la aplicación. El proceso de que tú creas una aplicación, pues una vez, una cosa es codificarla, y a partir de ahí, cuando quieres desplegarla, pues vas creando una serie de pasos o de fases, ¿no? Entre ellas, pues que sea el firmado digital, el poder pasar una serie de envíos, en este caso a usuarios que te van a hacer de beta testers, así paso por paso por paso, hasta llegar a la distribución, la subida de lo que es al App Store para su distribución, etcétera. Es integración continua. Que por cierto, otra de las cosas que se anunciaron ayer en este sentido es la llegada de Test Flight a MacOS también, en Xcode.
Uh-huh. Test Flight es una aplicación para probar, ¿verdad?
Para probar que tenemos en
iOS, testers,
en
prueben
beta testers, y luego puedes distribuir tus aplicaciones para que las prueben, se generan los reportes que tú luego puedes ver y tal. Entonces, sí, eso está interesante. También está interesante una cosita que vi que me llamó mucho la atención en Xcode 13, es que ahora, si estás trabajando con otros repositorios externos donde están participando un grupo de desarrolladores que forman parte de tu equipo, ahora vas a poder ver en tu propio código fuente los comentarios que te han ido dejando. Eso, pues, puede estar más o menos chulo según el gusto de cada cual, ¿no? Entonces, bueno, yo de lo que vi, así en líneas generales, pues eso son las cositas con las que más me quedé.
El has comentado antes lo del el desarrollo en iCloud. ¿Xcloud le han llamado? ¿Cómo era?
Xcode
Cloud. Xcode Cloud. ¿Pero esto qué se basa? ¿En que te va a hacer, o sea, parte del trabajo que debería hacer tu dispositivo lo va a hacer en la nube? ¿Van a poner sus servidores a trabajar para ti? ¿Cómo va el tema?
Efectivamente, esa es la idea. Además, que también fue curioso que la presentación, la keynote de ayer, ligaron este servicio al Mac, cuando en realidad donde más va a tener todo su sentido va a ser cuando desarrolles desde iPad.
Claro. ¿Y piensas que va con intención de limitarlo el desarrollo en iOS o en iPadOS, en este caso, solo a su lenguaje de programación o no tiene
no, por no, qué? No, 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 en absoluto. Yo creo que va ligado al hecho de que muchos desde hace, y estoy hablando desde hace muchos, muchos años, siempre hemos ido oyendo o incluso nosotros mismos diciendo cuándo podremos crear aplicaciones para iOS desde dispositivos iOS. Igual que desde hace muchos, muchos, muchos años todos hemos venido hablando de que cada vez se está produciendo una mayor integración, ¿no?, o aproximación entre lo que son ambos sistemas operativos. Antes iOS era iOS, MacOS era MacOS, pero cada vez se ve más como ambos sistemas operativos van convergiendo. Y por ejemplo, una cosita que puede ser un detallito, pero que también es significativo en esta dirección, es el hecho de que ahora lleguen también los shortcuts o los atajos que solo estaban disponibles en iOS y ahora también estarán disponibles en Monterrey, lo que supondrá la puntilla definitiva Automator, que hasta ahora era la solución bendecida para crear flujos de trabajo utilizados en MacOS, y que pasa a quedar marcada como ya deprecada, ¿no? Vas a poder
Sí,
importar
sí.
tus flujos de trabajo en shortcuts, pero está claro que la que va a tirar para adelante va a ser shortcuts,
Claro.
porque se busca precisamente solo integración entre ambos sistemas operativos.
Pero yo entiendo que Xcode Cloud lo que tendrá será algún tipo de sincronización de manera que puedas empezar un desarrollo en tu iPad, pero luego llegas a tu Mac y te pones y está allí disponible para que lo sigas desarrollando y viceversa, ¿no? Que empieces a programar en el Mac, pero te tienes que ir y tú te conectas desde tu iPad y
Sí,
sigues
sí, sí.
trabajando en la aplicación.
Totalmente de acuerdo. De hecho, ayer vimos una buena cantidad de nuevas características que iban todas encaminadas en esa dirección, desde el que he comentado, Universal Control, que es el que a mí más me ha encantado, la verdad, al resto de funciones o que ya veníamos disfrutando, como copiar, copias en un dispositivo, pegas en el otro, o sea, lo que es la integración, la convergencia de dispositivos cercanos, tus dispositivos próximos, pues cada vez va a quedar más acentuada. Y en el caso de Xcode, yo creo que va a ser exactamente así. Tú vas a empezar un proyecto en un equipo y en la medida de lo posible que todo sea compatible entre sí, pues te vas a poder llevar al otro y seguir utilizándolo en el
¿Y tú
otro.
crees que esto del control universal, puesto que es una funcionalidad que viene en el sistema operativo, será independiente de que tengas cacharros con M1 o cacharros con Intel o un iPad de última generación? Porque eso el que lo
Yo
genera es
creo,
el propio sistema operativo.
claro, yo ahí creo que si acaso la única incidencia que va a tener entre que lo puedes utilizar o no es la que siempre ha tenido a lo largo de los años. Es decir, que tus dispositivos pueden actualizarse a la versión del sistema operativo que soporte dicha capacidad y que, por ejemplo, lo que es la generación, en este caso de Bluetooth, pues sea compatible.
Sí,
En
porque
principio todos los sistemas operativos, o sea, todos los equipos que actualmente soporten Monterrey, y entiendo yo que van a poder soportar esta capacidad.
sí, el tema quizás que sí que hay alguna limitación por hardware, porque si nos fijamos en el antiguo SIDECAR, antiguo SIDECAR del año pasado o de hace 2 años, no recuerdo ahora bien, al final estaba un poco limitado porque el iPad o sobre todo el Mac tuviera una capacidad de compresión de vídeo por hardware adecuada para que no se resintiese la batería, para que no se resintiese la velocidad. Entonces, si cumplías un cierto criterio, te dejaba utilizar SIDECAR, que al final la idea es usarlo como un segundo monitor,
Sí,
el iPad como un segundo monitor,
sí, sí,
pero
sí.
estaba limitado un poquito por el hardware. O sea que esto quizás,
Sí, era un poco
depende de
también
qué
lo que.
capacidades necesite, a lo mejor sí está ciertamente limitado por el
Sí,
hardware.
es igual que en otras capacidades anteriores, lo que te decía que dependía de que tu equipo tuviese o no determinada versión del chipito que se encargaba de hacer la conexión por Bluetooth, ¿no?
Porque a mí me pareció que cuando en la presentación ponían el iPad al lado del Mac,
Uy,
dejaban
muy
claro que no había
juntitos,
que hacer nada, ¿eh?
¿no? Estaban muy juntitos todos, ¿no? Se encargaban, lo ponían todos muy, muy juntitos.
Sí, pero que a mí lo que me llama la atención, tú sabes que cuando se conecta un segundo monitor, hasta ahora hay que decirle al sistema operativo dónde está ese segundo monitor. Está a la derecha, está arriba, está a la izquierda, para que tú cuando muevas el ratón continúe en esa dirección. Sin embargo, aquí ponía el iPad al lado y decía que no había que hacer nada, o sea, no había que decirle dónde está el iPad respecto al ordenador para que sepa dónde tiene que seguir moviendo el ratón, ¿no? Si eso es así, pues sí que necesita algún tipo de chip que localice la posición espacial, no sé si es el U1, que localice la situación de dónde está el otro aparato para decir, está a mi derecha, está a mi izquierda, está encima, está debajo.
Tema de proximidad de distancias, ¿no?
Claro, o sea, bueno, quizás no, quizás he saltado ese paso y se lo tienes que configurar tú y decirle, está aquí a la derecha o
No,
está a la
hombre,
izquierda.
tal y como se vio la demostración de ayer, parecía que no tuviesen configurado nada de eso, porque al principio era desde el iMac con el iPad que tenían a la derecha, luego, no, perdón, desde el portátil, luego el tablet, lo que es el iPad que tenía a la derecha, y luego fue cuando pusieron el iMac a la izquierda o algo por el estilo.
Sí.
Y no se veía que se configurase nada en absoluto. Yo creo que eso, creo que hasta cierto punto, pues es algo que puedes resolver por Bluetooth, ¿no?
Entonces Apple tiene, digamos, la versión profesional, o bueno, no, perdón, voy a cambiar la frase, la versión histórica para el programador, que es Xcode, y luego está haciendo mucho esfuerzo en promocionar su nuevo lenguaje de programación, Swift. Incluso ha creado una aplicación para que la gente pueda aprender a programar jugando, vamos a decirlo así, aprender a programar de una manera lúdica. Al final, ¿Swift es una capa sobre Xcode? O sea, es decir, ¿es el mismo perro con distintos vestidos o es una cosa completamente distinta?
No, Swift es el pasajero y Xcode es el coche. Es decir, un lenguaje de programación es simplemente eso, el idioma con el cual tú indicas al ordenador qué es lo que quieres hacer a través de una serie de frameworks o bibliotecas, librerías que están disponibles para ti para facilitarte la vida, ¿no? Y Xcode es el entorno de desarrollo, es decir, la aplicación donde tú vas a poder introducir ese código, gestionar tu proyecto y hacer toda la serie de acciones añadidas para llevar lo que es la suma de todos esos archivos de código hasta convertirse en un producto o en una aplicación que tú puedes distribuir. Entonces, Xcode no es más que un entorno de desarrollo integrado. Y por eso dentro de Xcode, pues podríamos hasta ahora crear proyectos basados en lenguaje Swift, basados en lenguaje Objective-C, basados en lenguajes C++ o lenguaje C, así como que te proponía una serie de plantillas para crear diferentes tipos de proyectos, desde proyectos que sean una aplicación de escritorio para Mac, una aplicación para iOS, una aplicación de consola, etcétera. El IDE siempre es la aplicación que tú vas a utilizar para crear tus proyectos. Es igual haciendo un símil con un tratamiento de texto, ¿no? Word en este caso sería el IDE y luego tú, una vez que tienes el documento abierto, puedes añadir tantas páginas y escribir en el lenguaje que tú quieras.
Ajá. Pero Swift es independiente de Xcode. O sea, al final puedes crear una aplicación completa dentro de Swift sin tener que
Sí,
descargar o
de
abrir
hecho,
nunca Xcode, ¿no?
pues ya tenemos Swift soportado en sistemas operativos desde hace ya varios años, ¿no? Que no solo son en Mac o para aplicaciones en iOS.
Porque Swift es propiedad de Apple o es un código abierto o es... ¿cómo va eso? O sea, ¿lo puede utilizar cualquiera o está
Hombre,
licenciado?
si hay otros sistemas operativos que incluso lo están utilizando para hacer productos de servidor, pues algo de eso hay, ¿no?
Ya. Bueno, entonces, para crear una aplicación para Mac se pueden usar muchos lenguajes distintos, entiendo yo. Para crear una aplicación para iOS no hay más remedio que pasar por el aro. Cuéntanos, esto estoy intentando que quede claro para los iletrados, que paseamos por estas keynotes intentando coger lo mejor que podemos, lo que nos cuentan, pero ya que te tenemos aquí, pues vamos a aprovechar para intentar despejar todas las dudas. Es decir, si yo quiero hacer una aplicación para iOS, ¿qué tengo o qué puedo usar?
Si tú quieres hacer una aplicación para iOS, como en cualquier otro sistema operativo, tienes un conjunto de herramientas que podríamos denominar como el entorno de desarrollo bendecido por el fabricante. En este caso, el entorno de desarrollo bendecido por Apple es claramente Xcode más Swift. De hecho, ayer ya anunciaron que varias de las APIs nuevas pues están soportadas directamente en Swift, ya no se ofrece documentación y soporte como venía siendo costumbre también para el viejo Objective-C. Parece que a partir de ahora solo va a ser Swift. Ahora bien, ¿esto significa que puedas crear aplicaciones para iOS solo con esa combinación, con el entorno de desarrollo de Apple y el lenguaje de programación de Apple? Pues evidentemente no.
Evidentemente, ¿no?
De
Porque
hecho, ya
para eso tenemos Sollo.
desde hace muchos años, efectivamente, ya es posible crear aplicaciones nativas que puedes distribuir en la App Store, y de hecho hay muchas que están publicadas en la App Store y que están desarrolladas con SoYo.
Y que cuéntanos un poco, porque claro, todo el que visita FacMac con regularidad se está encontrando con Sollo regularmente cada semana. Cómo se está desarrollando un proyecto y cómo se está explicando la programación en Sollo. ¿Qué ventajas, suponiendo que yo quiera hacer una aplicación solo para iOS, qué ventajas tiene usar Sollo con respecto a Swift?
Soy yo la ventaja que tiene frente a otros entornos de desarrollo. Primero es que es un entorno de desarrollo que te ofrece un IDE que es más fácil de entender y de utilizar por absolutamente cualquier tipo de usuario, aunque no tenga experiencia programando, cosa que en Xcode, desde mi punto de vista, no es así. Tiene una curva de aprendizaje bastante durilla. Y luego también te ofrece un lenguaje de programación, que también se llama SOLLO, que también es mucho más fácil de aprender y de utilizar, y que con el cual vas a obtener resultados de una forma más inmediata en comparación con cualquier otro. Si sumas las dos piezas, pues te ves que, sumado a los ejemplos, a la amplia documentación que hay disponible en español, los tutoriales en vídeo que hay en nuestro canal de YouTube y multitud de otros recursos, pues ves que cualquiera puede hacer sus aplicaciones y distribuirlas para ellos. Pero es que además, utilizando el mismo lenguaje, es decir, utilizando el mismo código que ya has escrito para ellos, pues puedes llevar esa misma aplicación sin cambios o con muy poquitos cambios para crearte tu aplicación nativa y distribuir tu aplicación nativa también en MacOS, en Windows, en Linux, desplegar la aplicación para la web o incluso en Raspberry Pi.
Yo creo que es importante para nuestros oyentes que recalques la trascendencia de cuando dices nativo, porque a lo mejor la gente lo oye añadido a todo y no son conscientes de que la importancia de que sea nativo con respecto a que no sea nativo. Es, cuéntanoslo.
Una aplicación nativa significa que una vez que tú das, en este caso en SOLLO, al botón de compilar, pues el resultado es un código que va a ser entendido y ejecutado de forma nativa por el procesador del dispositivo al que va dirigido, ya sea pues el procesador de los dispositivos iOS o el procesador de los Mac o el procesador de tu equipo Windows, o en el caso de Linux, pues tres cuartos de lo mismo.
O sea, es decir, está traducido, la aplicación que tú has hecho la ha traducido para que la entienda específicamente
es lo que se denomina un compilación binaria. Las instrucciones finales del archivo que tú generas, que es lo mismo que haría Xcode, por ejemplo, cuando tú compilas la aplicación, son archivos binarios procesados directamente por el procesador, sin que se intervenga ningún tipo de traducción en tiempo de ejecución ni nada por el estilo. No son aplicaciones híbridas, no son aplicaciones basadas en HTML, JavaScript, con una serie de frameworks combinados que lo único que te ponen es un cascarón de un visor HTML en el cual están corriendo para dar la impresión de que son aplicaciones nativas, ni nada por el estilo. O sea, es el mismo tipo de producto que tú estarías creando, por ejemplo, en el caso de Xcode para Mac o para iOS.
Pero la importancia,
igualmente en Windows, en Linux y de la web.
La importancia para el usuario final, que no sabe nada de programación, de estar ejecutando una aplicación nativa a no estar haciendo una aplicación, a no estar ejecutando una aplicación nativa, se traduce, entiendo, en rendimiento.
Se traduce en que tú estás accediendo a los frameworks, es decir, los conjuntos de librerías a los que hacía yo referencia anteriormente, que son nativos en cada una de las plataformas en las cuales se está ejecutando esta aplicación, y también en aspectos de seguridad.
Y me imagino también en duración de la batería. Al ser más eficiente, consume menos batería.
Efectivamente. De hecho, me gustaría acentuar un detalle, que cuando Apple, por ejemplo, introdujo los procesadores M1, los primeros equipos con procesadores M1, SOLLO fue el primer entorno de desarrollo multiplataforma en dar respuesta y lanzar una revisión del producto con soporte para crear aplicaciones nativas para el procesador M1 de Apple.
O sea que desde el principio...
Sí, prácticamente desde el día 1 o el día 2, por así decirlo, tú con SOLLO podías crear aplicaciones 100% nativas que se ejecutasen sobre el procesador M1 de Apple, o aplicaciones universales que se pudiesen ejecutar tanto en equipos con procesador M1 como en equipos basados en procesadores Intel.
Entonces tú, por ejemplo, tenías una aplicación que ya habías hecho antes de que saliera el M1, la habías desarrollado con SOLLO totalmente... Estaba perfectamente optimizada para funcionar en un procesador Intel. Y llega Apple, saca el M1, SOLLO se actualiza para soportar M1, y esa misma aplicación que tenías hecha,
lo único
le vuelves
que tenías...
a decir, conviértemela en M1.
Eso es, lo único que tenías que hacer era abrir el proyecto en SOLLO, seleccionar el destino como aplicación ARM o aplicación universal, dependiendo si quisieras dar soporte solo para procesadores M1 o para los procesadores ARM y también para procesadores Intel, y darle al botoncito de compilar. Ese es todo el trabajo que tenías que hacer.
Y si yo he creado una aplicación en su día con cualquier otro lenguaje, y ahora que estoy escuchando este podcast, digo, ojo, voy a probar SOLLO porque esto tiene pinta de ser un chollo. ¿Cómo llevo yo mi proyecto? Esto es como con los programas de maquetación, que una vez que te lo abren te lo convierten y te lo adaptan para que se vea todo ahí dentro, o tengo que hacer algún tipo de paso específico para un proyecto que no esté hecho en SOLLO e importarlo en SOLLO.
Hombre, depende de dónde venga. No, no es lo mismo si tienes el proyecto hecho con ensamblador, pues difícilmente. O en C o en C++ o cosas de estas, o en Objective-C, incluso como una aplicación que escrita en Swift o en Objective-C. Lo que sí te diré es que si conocías o ya utilizabas cualquiera de esos lenguajes de programación, en el momento de que empieces a leer la documentación disponible en SOLLO, vas a cogerlo rapidísimo, y te digo yo que la aplicación la tienes rehecha y probablemente mejorada en tiempo récord.
E
Y si
incluso
nunca en tu vida has programado, no me arriesgaría mucho en decirte que a los pocos días ya estarías creando tus propias aplicaciones útiles.
incluso en el caso de los que hemos aprendido con el o hemos desarrollado con el Amstrad y la cinta de cassette en BASIC.
Pues mira, yo te diré como curiosidad que mi primer ordenador fue un BIC 20. O sea, te puedes hacer la idea, ¿no? En esos casos te digo que sin ningún problema enseguida cogerías los conceptos para crear tus aplicaciones con SOLLO, porque por ejemplo lo que es el diseño de interfaces de usuario es tan sencillo como arrastrar los elementos de interfaz de usuario desde la biblioteca disponible, la librería disponible, hacia la ventana que estés diseñando. Y a la hora de asociar acciones o el código que quieras ejecutar, pues es tan sencillo como hacer doble clic sobre sus elementos gráficos, te saldrá una ventanita desplegable con los eventos asociados, es decir, qué código tengo que ejecutar cuando el usuario haga tap sobre este botón, o cuando empiece a escribir, o cuando tal. Y una vez que tú escribes el código asociado a ese evento, pues no tienes que hacer nada más.
Y entonces yo me pongo, venga, va, hago una aplicacioncita, pim pam. Tengo que estar pensando ya cuando la estoy haciendo en qué dispositivo la voy a utilizar. O al final es muy fácil decirla, pues la voy a sacar para Windows y para, digo, para, sí, para Windows, para Mac o para el iPhone. ¿Es muy fácil la adaptación o ya tienes que ir desde el principio
No,
pensando
no, no, en
en dónde
absoluto.
lo
Es
quieres?
muy fácil la adaptación. De hecho, te diré una cosa. En el 90% del tipo de aplicaciones que puedes crear para desktop, por ejemplo, tú puedes con el mismo proyecto seleccionar, quiero compilar, es decir, crear la aplicación para Mac, también para Windows, también para Linux. Seleccionas tres casillas, le das al botón de compilar y ¡pium! Ya lo tienes hecho. Ahora bien, si quieres utilizar funcionalidades específicas que solo están disponibles en alguno de esos sistemas operativos, ya sea en Mac, ya sea en Windows, ya sea en Linux, pues tendrás que en tu código hacer ese tipo de excepciones, ¿no? De decir, bueno, si esto se va a compilar para Windows, entonces se ejecuta esta parte del código. Si se va a ejecutar sobre un Mac, entonces se ejecuta esta parte del código, pero son detallitos nimios y que lógicamente son dependientes del hecho de que tú quieres utilizar capacidades o características que solo están soportadas bajo un sistema operativo determinado. Para iOS, imaginemos que, por ejemplo, tú has empezado una aplicación sobre escritorio y la quieres llevar a iOS. En ese caso, y en lo que se está trabajando más, de hecho, ahora, es que imaginemos que tú tuvieses unas bibliotecas de código creadas para tus aplicaciones de escritorio. La idea es que tú simplemente las pudieses copiar, creas un nuevo proyecto para ellos, las pegas en el nuevo proyecto para ellos, y evidentemente no es lo mismo una ventana de escritorio que una vista de ellos. Entonces, esos componentes de interfaz gráfica de usuario, lógicamente, son los que cambian, porque no es lo mismo un componente nativo para una aplicación de escritorio que un componente nativo de interfaz de usuario para una aplicación para ellos, y eso es lo único que tendrías que cambiar. Pero lo que es la lógica del código, por así decirlo, no tendrías que hacer apenas cambios.
¿Y Sojo tiene algunas áreas en las que destaca especialmente, que es el entorno idóneo para desarrollar, o todo es igual de fuerte en Sojo?
Vamos a ver. Esto, además, en mi etapa como consultor, siempre era una de las preguntas que te hacía, ¿no? Es decir, y esto es que depende mucho de la solución que quieras hacer, ¿no? Muchas veces no es tanto el entorno de lenguaje de programación que vayas a utilizar, sino el tipo de producto que tú quieres hacer. Entonces, evidentemente, si tú lo que quieres es sacar el 100% de lo que te está ofreciendo Apple a través de sus frameworks para una aplicación de iOS, pues probablemente en ese caso no encontrarás en ningún otro entorno de desarrollo una mejor opción. Pero también te diré que en mi experiencia personal, como con mi anterior etapa como un consultor, para muchas de las aplicaciones y de los proyectos que demandan muchas empresas, con lo que te ofrece Sojo estás más que cubierto.
Y luego otro tema que no querría que se acabara la charla sin que comentaras es cómo se accede a Sojo, es decir, la descarga es gratuita y luego, según el número de plataformas para las que quieras programar, para las que quieras crear aplicaciones, ¿cambian los precios o es una única aplicación para ya exportar a todas las plataformas? Cuéntanos un poco cómo es el meterle mano a Sojo.
Mira, la forma de utilizar Sojo es tan sencilla como dirigirte a www.sojo.com/download. Creas tu cuenta de usuario, eso es gratis, hasta ahí vamos bien. Das al botón de descargar para la plataforma que estés utilizando. Si estás utilizando un Mac, pues descargas Sojo para Mac. Seguimos bien, ejecutas, empiezas a utilizarlo y puedes seguir utilizándolo sin ningún tipo de limitación hasta que quieras. La única limitación que tienes es que cuando no tienes licencia vas a poder utilizar Sojo y ejecutar las aplicaciones que tú crees desde el propio IDE. Es decir, es igual que cuando dices, vamos a probar lo que estoy haciendo. Das al botón de ejecutar, se ejecuta la aplicación, pero no está saliendo del IDE. O sea, no estás creando un producto que tú puedas distribuir, dárselo a tus amigos, ponerlo en la App Store o venderlo a través de tu web. En el momento en el que llegues y ya quieras vender tus productos o crear productos para distribuirlos, pues es cuando necesitarás una licencia, ¿no? Y en ese caso hay varios tipos de licencias. La más básica, que es de plataforma única, es la que se dice, bueno, si yo solo soy usuario de Mac, solo voy a querer crear aplicaciones para Mac, pues me compro la licencia de Stoplight, que me permite hacer exactamente eso y que a cambio yo creo que cuesta unos 79€ y vas a poder trabajar con base de datos SQLite. Si ya quiero ir un poco más allá y quiero crear aplicaciones que también no solo pueda ejecutar sobre Mac, sino también en Windows, en Linux, acceder y utilizar bases de datos como pueda ser MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server y otras, pues entonces ya te vas a la licencia desktop. Si además dices, bueno, es que yo solo quiero crear aplicaciones para ellos, bueno, pues te compras la licencia que es para Sojo sobre mobile, sobre ellos. Y si ya quieres dices, no, yo solo quiero crear aplicaciones para web, pues tienes la licencia Sojo Web. Estas rondan en torno a los 179€, una cosa así aproximadamente. Y si ya quieres todo el pack, es decir, no, es que yo quiero desarrollar para absolutamente todas las plataformas que están soportadas por Sojo, es decir, tanto en desktop para los tres sistemas operativos, como para iOS, como para la web, y también Raspberry Pi, pues tienes la licencia Pro que te cubre absolutamente todo.
Porque esto de los precios al final es suscripción, ¿no? Es un pago anual.
No es así. Imaginemos que tú, por ejemplo, este año dices, me voy a forrar porque he tenido alguna idea maravillosa, como nos pasa a todos, voy a hacer la aplicación de mi vida, voy a invertir en una licencia de 79€ o de 299, me da igual, la que tú quieras, las quieres. Esa licencia te da derecho a actualizaciones durante un periodo de 12 meses, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre transcurridos esos 12 meses? Bueno, pues que la licencia sigue siendo tuya y no se anula absolutamente ninguna capacidad. Puedes seguir utilizando exactamente todo lo que venías utilizando hasta ese momento. Es más, en el tema de licencias, y esto no me gustaría dejarlo escapar, Una cosa muy importante es que tú, cuando despliegas tus aplicaciones, tus soluciones, no importa cuántos usuarios la vayan a utilizar. Imaginemos, por ejemplo, que tú vas a desarrollar una solución para una empresa o X que va a admitir la conexión de 20 clientes simultáneos. Tú no tienes que pagar ningún royalty ni ningún tipo de licencia adicional para permitir que se conecten 20 usuarios o 200 usuarios o 2.000. Eso forma parte de tu negocio. O sea, tú has adquirido tu licencia y punto. Eso es todo lo que tienes que pagar. Ya si quieres cobrar porque se conecten a tu solución 10, 5, 20, 200 o 2.000 usuarios, ya es cosa tuya. Pero no tienes que pagar nada más.
Eso sí es un cambio importante, porque yo recuerdo muchas soluciones, como por ejemplo la de creación de ebooks y muchas cosas que hemos visto a lo largo de estos años, sí que estaban basadas en el número de gente, el número de copias y el número de usuarios a los que pensabas dar servicio, y eso incrementaba las tarifas a veces hasta ponerlas inalcanzables, ¿no?
Sí, no, aquí no hay, o sea, es cristalino, es absolutamente claro, sin trampa ni cartón. Los precios de licencia son los que son. Si transcurrido ese periodo de tiempo tú no quieres renovar, pues no renueves, pero es que tú sigues utilizando el producto, ¿no?, en el momento en el que se haya quedado, con la versión que se haya quedado. Si tú pasan 2 años y quieres sacar provecho porque las necesitas de las mejoras que proporcione la nueva versión de Soyo de dentro de 2 años, te dice, bueno, pues ahora es el momento para mí idóneo de renovar mi licencia. Pues muy bien.
Soyo es muy antiguo, es un producto muy reciente. Cuéntanos un pelín de historia.
La palabra antiguo nunca es bueno en nada, y más para los que ya peinamos canas. Pero bueno, en ese sentido...
Que antiguo no quiere decir que sea negativo, a veces puede ser positivo.
No, pero...
Es veterano.
¿Positivo
es
o negativo?
Veterano.
Me refiero.
Antiguo de veterano.
No, es broma. Soyo empezó la compañía, lo que es el producto, en torno a 1998, lo conocíamos todos de aquellas, y fue, de hecho, cuando yo me enganché como Real Basic. O sea, yo vengo, para que os hagáis una idea, yo empecé en esto de desarrollar creando videojuegos en ensamblador. Y luego, pues como mucha otra gente, pues atravesamos el caminito de C++, otros centros de desarrollo, y cuando descubrí Soyo dije, joder, ¿para qué me quiero complicar la vida si lo puedo hacer fácil? Y me enganché en 1998 a Real Basic. Luego, a lo largo de los años, Real Basic pasó a llamarse Real Studio, y luego de Real Studio pasó a llamarse lo que es actualmente Soyo. Y soy yo lo que significa la X de multiplataforma, de cross-platform, y el ojo restante de orientado a objetos, como son actualmente cualquier lenguaje de programación que podamos utilizar.
Bueno, o sea que no acaba de salir el año pasado. Ya tiene
unos
añitos a sus espaldas.
No. Muchos añitos, muchísimos usuarios utilizándolo en todo el mundo. Y incluso es sorprendente hasta el tipo de empresas que tú ves que lo están utilizando, y te hace especial ilusión, ¿no?
Y decías, cuando salga una actualización, que el tema de la licencia, o sea, ¿se actualiza muy a menudo? ¿Es un tema de que hay muchas novedades constantemente? ¿Es una cosa que es una vez al año, cada 2 años?
Mira, para que te hagas una idea, la transparencia en Soyo llega hasta tal punto. Y sería interesante verlo también en otras compañías, porque yo creo que es algo muy muy sano, todo lo que sea transparencia, que tú puedes encontrarte perfectamente al CEO de la compañía respondiendo a los usuarios en el foro, ¿no? Luego también hay un plan que es público, que cualquiera lo puede publicar, sobre la idea de las que serán las próximas actualizaciones y lo que vendrá en las próximas actualizaciones, lo que podemos denominar como un roadmap. Y en cuanto a las actualizaciones, bueno, pues suele estar en torno a una serie de 3-4 actualizaciones a lo largo del año, con varias actualizaciones menores siguientes a cada actualización, a cada versión mayor de producto.
Ah, que está vivo, está muy vivo.
Hombre, está muy vivísimo. Mira, ayer acabé de, lo comentaba antes con Alf, está está vivo hasta el punto de que ayer estaba yo todavía trabajando en él a las 5 de la mañana y no sé hoy cuándo acabaré precisamente porque es un continuo, no paramos de trabajar en el producto y es una historia de muchos años, no es algo que haya aparecido ayer y que no se sabe si seguirá pasado mañana. De hecho, a lo largo de la historia de Soyo hemos podido ir viendo cómo han ido desapareciendo pues otros entornos de desarrollo, mientras que nosotros seguíamos manteniendo y dando respuesta a todos los cambios que se han ido produciendo, tanto de arquitecturas de procesador, de sistemas operativos, etcétera.
Y de lo que viene de cara al futuro, ¿viene alguna, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora de toda la realidad aumentada, etcétera, de todas estas experiencias que parece que se avecinan como la nueva frontera en el desarrollo de aplicaciones, etcétera? ¿Eso supongo que también os afecta a vosotros en la necesidad de integrar todas estas nuevas tecnologías en futuras versiones o en mantener el ritmo en la integración? ¿O no? ¿O vais por otro camino?
No, en Soyo, otra cosa que creo que es importante significar es que, por ejemplo, en Soyo disponemos de una aplicación para nuestros usuarios que se llama Feedback, a través de la cual se pueden comunicar con nosotros a la hora de solicitar características, reportar informes de bugs, etcétera. Es una forma muy viva de mantener contacto con los usuarios y también recibir el input de qué es lo que realmente necesitan y les gustaría ver en futuras versiones, ¿no? Todo esto se va rankeando, se va estudiando e incide en cierta medida también en lo que es roadmap que comentaba antes. Pero una de las cosas que tiene Soyo dentro de toda su simplicidad, de toda su sencillez, que el desarrollador en cualquier momento va a poder acceder a los frameworks nativos del sistema operativo. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres dejar por tus necesidades, la necesidad de tu producto, la capa fácil que te está proporcionando Soyo y necesitas acceder a algo muy concreto que encuentras en los frameworks, en este caso de las APIs de Apple, tú vas a poder utilizar esas APIs desde tu código. Es decir, si Apple ha venido lanzando APIs nuevas a lo largo de todos estos años que están incorporadas en el sistema operativo, pues tú podrías acceder a todas estas funcionalidades desde tu código en Soyo e implementarlas en tu aplicación.
O sea, realizar la llamada a la API desde el código.
Sí, más luego también que tenemos una riqueza de terceras partes que, como en cualquier otro entorno de desarrollo, pues siempre proporcionan soluciones basadas en open source que añaden capacidades al entorno de desarrollo y también comerciales, desde luego, mediante plugins que añaden funcionalidad a la capa de lo que puedes hacer desde nuestro propio Soyo.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, por haber venido hoy a hablar con nosotros. Esperamos que a los que nos escuchen les parezca interesante esta aproximación al entorno Soyo y al punto de vista de la conferencia de desarrolladores de un programador, de una persona que lleva en el mundo Apple muchísimos años y esperamos, bueno, por supuesto recomendamos efusivamente a la gente que le eche un vistazo a los vídeos que publicas cada semana en FacMac explicando de cómo se programa.
Ahí aprenderemos, ¿no?
Sí, y para mí un absoluto placer y realmente si cualquiera que nos esté escuchando tiene dudas o esté interesado o tiene cualquier cosa que quiera resolver, cualquier pregunta que quiera hacer, pues aquí estoy, que no duden en comunicar conmigo. Por ejemplo, me puede encontrar en mi cuenta de Twitter en Blogintos, G-U, Blogintos, o en el canal oficial de Soyo en Español, Soyoes, o bien a través de correo electrónico en javier@soyo.com.
Bueno, lo pondremos en el post que acompañe el podcast. Y aparte de que en cualquier episodio de vídeo, en la descripción al final están los datos de contacto con Javier. Una vez más, queridos amigos y amigas, muchas gracias por reuniros con nosotros cada semana, por aguantarnos y por seguirnos. Esperamos que os haya resultado interesante y dentro de poco volvemos al ataque con más información, más noticias y más gente interesante. Hasta pronto.